esta declaración que dio Andrés Pastrana al programa de Vicky Dávila en la W al mediodía.
Presidente Santos, ¿yo qué voy a estar envidioso de usted si yo lo nombré a usted ministro de Economía, de Hacienda? Y por eso es que Uribe lo nombra ministro precisamente de Defensa, porque Santos era inexistente. Todos los días llamaba a mi casa, dígale a Andrés que me nombre.
¿Cómo?
Llamaba a Nora, mi señora, llamaba a mi hermano Juan Carlos, por favor, dígale a Andrés que me nombre, porque claro, él venía de...
O sea, ¿era pedigüeño?
Todos los días.
Pues contrastamos esta versión con algunos protagonistas de los hechos de la historia política de Colombia, y encontramos pues una versión distinta. En ese momento Colombia atravesaba su peor crisis económica. Había también una tremenda crisis de gobernabilidad. Se había propuesto por parte del gobierno una consulta para cerrar el Congreso. Esa propuesta se frustró porque la oposición... Horacio Serpa dijo que le parecía muy bien la consulta, pero que le agregaran a esa consulta una pregunta. También el puesto de Andrés Pastrana, momento en el cual pues se abortó la iniciativa. Ante la crisis de gobernabilidad que se vivía, nos cuentan algunas fuentes que lo del ministerio de Juan Manuel Santos fue de otra manera. Inclusive hay otro nombre que aparece, pero que ya no está con nosotros. Tiene que ver con... el doctor Augusto Ramírez Ocampo. Unos delegados de Andrés Pastrana contactaron a Juan Manuel Santos. En la tarde primero ambientó la reunión Augusto Ramírez Ocampo y luego habrían llegado a la casa, al apartamento del entonces simplemente columnista del Tiempo Juan Manuel Santos, figuras como Luis Alberto Moreno, Luis Fernando Ramírez, Guillermo Fernández de Soto, estas tres muy cercanas, al presidente Pastrana, pero además Humberto de la Calle. Y allí lo que le plantearon a Juan Manuel Santos es que era necesaria una fuerza para la gobernabilidad, por lo cual lo invitaron al gabinete. El presidente Santos, entonces, repito, columnista del Tiempo, exministro, dijo que lo iba a pensar, se fue para Londres, lo pensó y decidió escoger la cartera que en ese momento era la más difícil por la situación económica del país, la cartera de Hacienda. Ayer escuchamos una versión de Andrés Pastrana. Encontramos hoy esta versión. Hemos dicho que una de las personas que fue testigo de este ofrecimiento fue Humberto de la Calle. Nos atiende a esta hora. Doctor de la Calle, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Julio. Encantado de saludarlo.
Doctor de la Calle, ¿esto cómo fue?
Esto fue de la siguiente manera. Voy a decírselo con toda precisión, pero un pequeño llamado antes, hombre. Yo no sé qué es lo que está pasando con la política en Colombia. Yo estoy proponiendo un plan nacional de Valeriana, porque una cosa es tener ideas y controvertirlas, y esa es la base de la democracia, pero estamos entrando a un nivel de insulto, de, dijéramos, indignidad en el lenguaje político que a mí, francamente, me sorprende. El doctor Pastrana también dijo que el acuerdo del Teatro Colón era un acuerdo corrupto. La monstruosidad que significa eso, corrupto, ¿en qué sentido? Un acuerdo en el que todos los responsables van a la justicia, en el que las FARC entregarán sus bienes para reparar a las víctimas, un acuerdo centrado en las víctimas. Yo estoy muy desconcertado y realmente preocupado, porque no podemos seguir haciendo política así en Colombia. Bueno, ahora, el tema concreto, yo le cuento lo que a mí me tocó. En efecto, vino el llamado pomaricazo y se creó una crisis política. Pomaricazo es el descubrimiento de unas circunstancias corruptas en la Cámara de Representantes. El presidente Pastrana revivió una vieja tesis de revocatoria del Congreso. El ministro del Interior en ese momento era Mr. Humberto Martínez. Se generó la crisis que usted describió, que es cierta. El Partido Liberal dijo, bueno, entonces vamos por todos. Incluso a mí los militares me dijeron, mire, estamos preocupados porque esto está cogiendo puerto. Y en ese momento yo reemplazo al doctor Néstor Humberto Martínez en el Ministerio del Interior. Y se hace un examen de la situación política, surge la incorporar miembros del Partido Liberal para buscar estabilidad política, se piensa en el doctor Juan Manuel Santos, y en efecto, lo que usted está diciendo es cierto, a mí me confió junto con Guillermo Fernández de Soto y quizás otras personas que no recuerdo, me confió el doctor Pastrana la tarea de ir a invitar al doctor Santos a vincularse al gobierno con el ánimo de superar la crisis. El doctor Santos dijo literalmente lo que usted acaba de señalar, dijo, yo acepto el ministerio más difícil, que en ese momento era Hacienda. Y luego de meditarlo, en efecto, se cristalizó esa idea. Luego, eso que usted está contando, en el que a mí corresponde, es literalmente cierto.
En esa dirigencia, ¿usted recuerda estos nombres? Guillermo Fernández de Soto, Luis Fernando Ramírez, Luis Alberto Moreno.
Yo estoy seguro de Guillermo. Es posible, pero no quisiera arriesgar esa precisión. Lo cierto es que la visita tuvo lugar en el apartamento del doctor Santos, aquí en la 75. Y él lo que dijo es, no te niego, déjeme pensar, pero yo asumiría siempre y cuando fuera a contribuir con el mayor reto, que en ese momento era la economía. Esa fue la primera frase de él y después concluyó con su vinculación en efecto al ministerio.
Sí, es que me cuenta otro testigo que inclusive recuerda que efectivamente Augusto Ramírez había ido por la tarde antes que ustedes y que el presidente Santos por alguna razón estaba en bata en la reunión. Doctor de la Calle, a propósito de los ataques, no solamente ayer en la W, sino en un importante foro internacional del expresidente Pastrana al proceso de paz, me llamó muchísimo la atención la declaración posterior que hizo Frank Pearl, quien dijo que le extrañaba que el presidente Pastrana se refiriera al proceso en esos términos. Pues obviamente él tiene todo el derecho y a lo mejor hay algunos puntos en que razón no le falta en sus críticas al acuerdo, críticas que usted mismo ha reconocido. Otra cosa son los términos y los escenarios que tienen trascendencia en esas expresiones. Pero Frank Pearl dijo algo que yo quisiera que usted me confirmara, es que cuando se perdió el plebiscito, él, Frank Pearl, se reunió con el expresidente Pastrana para decirle más o menos, bueno, ¿qué hay que arreglarle a esto para que usted quede contento? Y le dio 8 puntos. Y los 8 puntos se modificaron en el acuerdo. ¿Eso es cierto?
Sí, le voy a agregar algo más incluso. Frank, en ese momento me reportaba, yo estaba enterado de eso que estaba ocurriendo. En efecto, las posiciones que fijaba el gobierno a través de Frank en torno a recoger las observaciones del doctor Pastrana eran convenidas con todos y así se procedió. Y yo quedé con la satisfacción de que el balance de los puntos fue acogido. Había varias cosas, el que no hubiese jueces internacionales, que se cambiaran por algo que se llamó en ese momento el amicus curiae, dijéramos un tercero que pudiera dar opiniones, en fin. Pero le agrego, una de las reuniones tuvo lugar entre el doctor Luis Carlos Villegas y yo, con Camilo Gómez, y en efecto allí se examinaron los puntos. Yo entendí que había una actitud satisfactoria. A mí me parece totalmente respetable que el doctor Pastrana y otros colombianos no estén de acuerdo con lo que se hizo en La Habana. Yo eso lo entiendo perfectamente y siempre lo he dicho. Pero realmente estuvimos a punto y siempre entendimos que íbamos en el camino correcto. Yo, francamente, dar ese volantín de estar a 8 puntos de distancia y ahora el acuerdo es corrupto. Pero, por Dios, ¿de qué barbaridad estamos hablando en Colombia, hombre?
Doctor de la Calle, cuando empezamos desde muy temprano con Julio a hablar de esta entrevista del expresidente Andrés Pastrana en la W ayer, pues yo planteaba que eso no tenía pues ninguna funcionalidad para la realidad actual del país ni para evolucionar en lo que se necesita. Sin embargo, sí hay un interrogante que queda y es cuáles son las intenciones del expresidente Andrés Pastrana con estas declaraciones. De uno, hablar obviamente del proceso de paz, que se entiende que tengan las críticas, pero más allá de eso, de lo que pasó hace 20 años, de que si alguien pidió un nombramiento o no, si alguien llamaba por teléfono o no. ¿Existen, según de lo que usted puede saber o entender, intenciones políticas del expresidente Andrés Pastrana o cuál es la motivación?
Pues me parece que es una interpretación que no se puede descartar, porque realmente, pero es que además es una discusión tan infantil, si pidió puesto, eso no puede ser la política en Colombia. Es más, como ministro del doctor Pastrana siempre he dicho dos cosas. Una, que soy testigo de sus desvelos por la paz. Para mí es muy difícil entender este lenguaje y esta actitud. que es que allá se hizo un enorme esfuerzo a través de Camilo Gómez. Y todo el país lo recuerda, que incluso lamentablemente se fue degradando las FARC. Alrededor de San Vicente del Caguán se crearon todo tipo de resistencias. En segundo, simultáneamente, en Colombia y el robustecimiento de las fuerzas militares. Lo he dicho en público, incluso por escrito, tenemos agradecimiento con el doctor Pastrana, pero de allí a pasar a este tipo de incidencias casi infantiles, y en segundo lugar a descalificar de raíz, con esa palabra tan brutal, el acuerdo, hombre, no, a mí me parece que la estantería está por encima de la política. Es más, la paz tiene que estar por encima del ejercicio político partidista. No podemos colocar a la paz como una especie de trompo de poner, como un comodín, para golpear a través de eso con propósitos electorales. Me parece que eso es muy malo.
A propósito de eso, en medio de un panorama político como el que usted describe, ¿en lo personal se siente con fuerzas, con ganas de buscar la aspiración de la presidencia para defender precisamente el proceso de paz que ha usted encabezado durante este tiempo?
Ah, carajo, esa siempre es la pregunta que ya es inevitable. No, yo quiero insistir, hombre, en lo siguiente. Primero, se adelantó demasiado esta discusión. Todavía tenemos que resolver temas muy gruesos. Concentrémonos en implementar los acuerdos. Allá hay un desafío. Eso es lo que le conviene a Colombia. Eso es lo primero. Lo segundo, yo sí creo que hay que defender eso por dos razones. Uno, pues porque uno no puede desarmar a las FARC y luego incumplirle y revisar lo acordado. A mí me parece que hay un problema ético. Eso incluso se llama perfidia, eso, que ha ocurrido en Colombia. Miremos la historia hacia atrás. Tantos movimientos traicionados. De la peor manera, José Antonio Galán, los guerrilleros liberales, el hecho alrededor de la Unión Patriótica. Eso no lo podemos hacer. Hay que cumplir. Uno firma para cumplir, y este es un acuerdo de Estado, este no es un acuerdo del gobierno, porque fue ratificado por el Congreso siguiendo lineamientos de la Corte Constitucional. Ese proceso hay que defenderlo, y sería un revés catastrófico para Colombia dar marcha atrás en eso. Pero el punto es que el acuerdo no es solo el acuerdo, el tema ya no son las FARC, no son los problemas militares. Lo que hay es un camino para Colombia, de ahí se desprenden transformaciones importantes. Que discutamos cuáles son y que haya personas que estén en desacuerdo me parece muy bien, pero el bien supremo de la paz tiene que estar por encima de la política partidista, y a mí me parece que los colombianos sí deberíamos hacer una reflexión, unámonos en preservar la estantería sin perjuicio caro de la discusión ideológica.
Doctor de la Calle, pero ¿cómo puede ser eso posible de unirse los colombianos más allá de los políticos en volver a tener la estantería en su sitio o tenerla por primera vez en la historia, si hay gente y hay ciudadanos que no están de acuerdo con el proceso de paz que se firmó? Hay mucha gente en Colombia que no le gusta, que sigue insistiendo en que se les pasó por la faja su voto, a pesar de que en las urnas expresaron que no estaban de acuerdo y no les gustan los nuevos acuerdos a los que se llegaron. ¿Eso cómo se puede lograr?
Doctor de la Calle, no, creo que lo logramos ubicar en un sitio pidiéndole que se moviera hacia la ventana, como siempre dice Camila.
¿Pero en dónde está? ¿O no se puede decir?
No, no se puede decir, pero está ocupado.
Ah, bueno.
Entonces, pues ahí queda la respuesta de la interpretación a la afirmación que hizo ayer el expresidente Andrés Pastrana. Quedó otra, y es que dijo que él se metió en el Caguán por cuenta del hoy presidente Juan Manuel Santos, cuando le reclamaron una y otra vez. Le dijeron en todos los idiomas durante la entrevista, Camila, que estuvo muy interesante, que si él estaba respirando por la herida, que si le daba era envidia de no haber logrado la paz por la que él también luchó, lo cual hay que reconocer. Hoy Ernesto Samper será el invitado de Vicky.